Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli. Escuchan ustedes el 1150 de amplitud modulada o también www.notisistema.com. Estamos listos para comenzar y les damos la bienvenida en Forma y Fondo. Con gusto, como siempre, los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. Estamos a mitad de semana, es miércoles 22 de julio del año 2026. Una mañana fresca, muy luminosa, con muchos árboles caídos que nos dejó la tormenta de la madrugada, que más que tormenta de agua, pues fue una tormenta de viento, una tempestad de ventarrones que dejó más de 50 árboles caídos. Nos informan desde más temprano que hay muchos semáforos apagados, así que no podemos dejar de señalar que seguramente muchas personas que nos están escuchando en su auto, pues tendrán algunos problemas para avanzar. Será difícil en muchos cruceros, en algunas calles, así que tengan paciencia. Calma, pónganse de acuerdo ahí poco a poco para ir avanzando, si no hay algún auxilio de agentes viales. El tema, pues puede ser un tanto más tardado, pero lo importante, como siempre se los decimos, es llegar a destino. Así que bienvenidos todos mientras van manejando y escuchan Radio Metrópoli, y a los que ya están haciendo otras actividades, si están en su casa o en su trabajo. A quienes nos oyen a través de internet, que están aquí en corto o están muy lejos, siéntanse siempre muy saludados. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. 65 árboles cayeron ayer. Creo que la tormenta fuerte entre vientos y lluvia fue entre las 12 y 1 de la mañana, cuando sí, las ventanas nomás se movían
se
de un lado para otro.
¿Cómo no?
Sí, pero bueno, afortunadamente no hubo inundaciones o afectaciones importantes entre los tapatíos o los habitantes de la metrópoli. Seguramente hay falta de energía eléctrica en muchas zonas por el mismo derribo de árboles, pero bueno, sí, importante dar ese recuento. Y que hoy va a ser el día más caluroso, imagínese, ayer estaba sofocado por la noche, gracias a la tormenta se medio alivió un poquito ahí el calorcito, pero a ver cómo nos va el día de hoy, según el reporte, que sí va a estar hoy sofocado con todo. La humedad, sobre todo, que es la que pega, ¿no? Por ahí entre 12 del día y 6 de la tarde, ay, ay, ay.
Se pone muy, digamos, necesario el ventilador,
Mario. Muy chicloso.
Sí, todo se pone así bochornoso, como dirían antes.
Pero sí, esa nota, y evidentemente, pues, lo que pasó ayer en el Congreso del Estado es como el tema de conversación en la ciudad. Dan luz verde para que se den descuentos de hasta el 80% a las colonias afectadas por el agua turbia, el agua maloliente, o lo que usted le quiera llamar. El otro día entrevistamos a Ismael Jauregui, que por cierto, a ver si viene la próxima semana, y nos daba una precisión porque le cuestionábamos: oiga, ustedes dicen que son 230 colonias, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice que son 600. ¿Quién tiene la razón? Y subraya, según el CIAPA, que en derechos humanos lo que está se eleva a 600 las colonias porque muchas se repiten. Y como es una estadística que han llevado desde el año 2019, es por eso que no sería correcto mencionar que son 600 colonias las afectadas, sino que dentro de esas 600 son reportes repetitivos de otras colonias. Esa es la versión oficial del CIAPA. Por lo pronto, pues digamos 233 colonias. Ayer una diputada hablaba que son como 750,000 habitantes los que se verán beneficiados. A mí se me hacen muchos, pero por lo pronto a partir de agosto serían los registros para recibir los primeros apoyos del primer mes de descuentos.
Pues Mario, y en esto de las colonias habrá que esperar un par de semanas, es lo que dieron los diputados. Ayer, pues aparentemente la aprobación iba a ser rapidita, muy temprano, 9:10 de la mañana, fueron pasando las horas, y pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los diputados? No se ponían de acuerdo, y el conflicto era cuántas colonias van a ser beneficiadas. Al final sacaron adelante el acuerdo para aprobar los descuentos y también la eliminación de las multas y recargos, con el acuerdo de dejar 2 semanas para que sea la Comisión Estatal de Derechos Humanos la que limpie la lista y diga estas son las colonias afectadas. Pues iba a ser un poco de trabajo, a la gente tiene confusión, qué es lo que se va a definir, pero
el parámetro, ¿no?
Sí, y cómo lo van a hacer, es automático, y si ya pagaste por adelantado, todo esto se va a tener que hacer directamente en CIAPA. mucha gente paga su estimado anual y dicen, oye, si ya lo pagué. Le preguntaban eso a la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda. Ella dijo, bueno, estaba suponiendo, ella. Dijo, pues si ya pagaste el estimado anual y mereces el descuento, vives en una colonia donde han estado enviando agua sucia, pues seguramente se hará un descuento para cargártelo hacia el año entrante, de manera que tengas como esa suerte de crédito de pago. Esa es una suposición. Evidentemente va a tener que ir usted al CIAPA y decir, bueno, formó parte de la colonia, que se va a revisar ese listado cada mes, estoy entre los beneficiarios, ¿cuál va a ser mi descuento? Y pues se van a arreglar caso por caso.
Oiga, ojo, debe existir una tendencia de impacto por zona. Es muy complicado que en una colonia, no sé, donde vivan 10,000 personas, por decir un ejemplo, solo una registre agua turbia o maloliente. Si es así el caso, decía uno, no le van a echar pintura al tinaco, no se pasen de lanza. Seguramente tendrán que hacer un estudio donde digan, no, su caso es porque, mire, ábrale al tinaco y vean nomás cómo tiene de sedimentos o de tierra, hay que echarle una buena limpiada. Son casos extraordinarios. Entonces, vale la pena que si usted ha reportado de manera intermitente este problema, revise bien su aljibe y revise bien su tinaco para que tenga la garantía de que están en buenas condiciones, que están limpios, para que cuando reclame no vaya a tener por ahí un disgusto de que le digan, no, pues es que tú no formas parte porque el problema es tu instalación, no la red. Y eso sí es importante, porque al final de cuentas habrá quien esté padeciendo ese problema.
Y serán casos individuales, pero sí, Mario, sí. Lo que va a privar, digamos que va a ser la guía, va a ser el listado de colonias. Sí, cada mes se estará expidiendo un listado de colonias, colonias afectadas con derecho a descuento, y pues a pedir el descuento, hay que solicitarlo.
Le decíamos, qué bueno que van a ayudar a los afectados, bien merecido el beneficio. Ahora el que va a tener que sentir una mordida en uno de los pies es el CIAPA, porque nos decía Ismael Jauregui, pues al año nos va a costar 280 millones de pesos esos subsidios. La pregunta es, ¿y ahora quién los paga? Porque si de por sí está en crisis el CIAPA, menos recursos, ay, pues evidentemente van a tener que entrar, no sé, los ayuntamientos y gobierno del estado a entrarle con todo. Y a ver cuándo hacen que paguen los malapaga. Partidos políticos, empresarios, industriales, universidades privadas, que ayer le tiraban un trancazo a una universidad que hizo por ahí un evento, y que decían, pues primero pagas y luego organizas, ¿no?
El tema, ciertamente, Mario, sí amerita que se genere como una suerte de solidaridad.
Una cruzada, ¿no? Así, una campaña, decir, a ver, maestros, ¿le topamos todo o qué?
En unos minutos más pretendemos tener una entrevista con el alcalde de Zapopan, él podrá compartirnos su experiencia y cuáles son las medidas que se están tomando en este municipio. Pero a todos se les está siguiendo la pista, a Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, ahora todo el mundo resulta, y fíjate que esas son parte de los, pues de las malas prácticas que se fueron acumulando ahí con el paso de los años. Todos los ayuntamientos dicen, bueno, hay que cotejar cuáles son las deudas y cuánto nos debe el CIAPA. ¿Cómo que te debe el CIAPA? Sí, pues es que aquí hicimos obras que le tocaban al CIAPA y se las vamos a cobrar. Pues me parece que están en su derecho los gobiernos municipales, porque si no, pues se va a hacer una supercuenta. Hay quienes hablaban de que Guadalajara tenía una deuda de hasta 800 millones de pesos. Entonces eso lo escuchamos hace unos momentos en el noticiero, cuando se entrevistaba a la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo. Dice, bueno, no es sencillo, estamos revisando todos los puntos, y es cuando yo me pregunto, Mario, y habría que pues también ventilarlo, ¿cuántos años sin hacer una revisión a fondo de la relación entre deudas y beneficios que han recibido mutuamente los gobiernos municipales y el CIAPA? Pues porque sí es cierto que muchas obras que le tocaban al CIAPA las hacían los ayuntamientos.
Como repavimentaciones de algunas calles que le tocaban al CIAPA y entraba el ayuntamiento. O socavones que le tocaban al CIAPA y entra el ayuntamiento. ¿Sabes cuál es el problema, Jonás? Que como fue una especie, supongo, en los últimos 20 años, algo así de que, ¿para qué nos cambiamos el dinero de una bolsa a la otra si es erario o es presupuesto público? Pues hay para la otra, ¿no? La parte de la gran irresponsabilidad de administraciones pasadas del CIAPA es haber dejado crecer la cifra de la cartera vencida sin tener un control, sin depurarla sobre todo, porque pues evidentemente se van a poner de acuerdo y van a decir, a ver, yo Guadalajara te debo 900 millones, yo Guadalajara a ti CIAPA, y tú CIAPA me debes otros 900, a mano. Pues nomás dices, esa es la cartera vencida. Pues es una payasada, ¿no?
El problema que tú ya apuntaste, Mario, es que el CIAPA está quebrado. Y el CIAPA no tiene dinero. Y el director del CIAPA lo precisa. Pues es que si no tenemos dinero y nuestra única fuente de ingreso es lo que cobramos, pues ¿cómo vamos a resolver las broncas que tenemos encima? Y ahí sí les corresponde, primero, porque creo que ya se están tomando medidas para que los pequeños deudores, es decir, quienes tienen una cuenta en su casa o que tienen una pequeña empresa, pues para que ellos puedan pagar evitando las multas y sanciones. Pero los grandes deudores, los de millones de pesos, pues yo creo que tienen que arreglarlo rápido y ayudar porque el perjuicio es para todos.
Yo sí hablaba con el Poder Judicial, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y les decía, vamos a hacer una excepción. En esta ocasión, para los usuarios de todos los tipos, si tienen solvencia económica para pagar, los vamos a quemar y los vamos a exhibir con su mantita incluida en su fachada para que se les quite lo tranzas y malapagas, porque están haciendo negocio a costa de un servicio que mucha gente lo padece. Y la verdad, ya en una ocasión ocurrió eso, lo pusieron en viviendas y pues Derechos Humanos le dijo, ay, no, estás violando los derechos. Pues sí, de cierta forma sí, pero ¿qué pasa con los que sí tienen solvencia económica y no pagan porque saben que hay maneras de desviar, ahora sí que con recursos legales y que con prescripciones y todo lo que usted quiera para no pagar? Y repartiendo billetes, no lo dude, repartiendo billetes para que no se metan en juicios, que no haya embargos, que no haya exhibiciones. Entonces, no sé, imagínate en la junta de administración, en el consejo de administración o como se llame del CIAPA, donde está el gobernador y los alcaldes. Señores, vamos platicando los alcances de a quién sí podemos exhibir. Y yo pondría ese parámetro. Quien tiene solvencia económica y puede pagar, pero no lo hace porque evidentemente está engordando la chequera, pelas, mi amigo, pagas o te exhibimos. Independientemente de que se abra un juicio para que forzosamente tengan que liquidar los adeudos, porque no se vale. La verdad no se vale que te estés engordando los cachetes a costa de un servicio público.
Pues, y porque estamos en una crisis, Mario. Y ya lleva varios meses.
Y no hay de otra.
Y no hay salida.
No hay de otra.
Evidentemente van a pasar bastantes meses antes de que el tema se arregle.
Como los partidos políticos, o sea, le deben al CIAPA y dices, ¿y tú qué? ¿En qué te gastas el dinero público? Pues en restaurantes, en camionetotas de lujo, en escoltas, dices, no me digas, ¿no podrías tener una vida modesta y pagar lo que se debe? En lugar de andar de farol ahí dando entrevistas todos los días y diciendo que tú vas a cambiar al mundo. Bola de vividores.
Ahí está el tema y pues hay que darle seguimiento. Bueno, vamos a hacer una primera pausa para iniciar la entrevista con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos y además tenemos abierto el chat de WhatsApp. Volvemos rápidamente con ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, gracias a todos los que se están comunicando, por ejemplo, don Carlos Leal, que dice, yo hice mis reportes en Radio Metrópoli sobre la mala calidad del agua, porque era imposible que te contestaran en el CIAPA, que me caen muy gordos, como dice Mario Muñoz, a ver qué me responden. Bueno, gracias a don Carlos, ciertamente nosotros confiamos en que los reportes que aquí hacemos públicos, las dependencias también los tomen en cuenta, aunque sí hay que hacer el reporte propio. Bien, como se los había anticipado, queremos saludar con mucho gusto, nos visita aquí en cabina el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé Saade. ¿Cómo está, presidente?
Buen día. Buenos días, gracias Jonás, gracias Mario, saludo a todo su auditorio y gracias por la invitación.
Gracias a usted, alcalde. Oiga, pues podemos hablar de muchas cosas, Creo que Zapopan tiene mucho que platicar, sobre todo de un proceso que acaba de terminar, el del Mundial, de todas las obras que se están haciendo. La semana pasada hubo agenda también para apoyar en temas de salud a los habitantes de la ciudad, en concreto del municipio. Pero pues vamos empezando, si le parece, por lo que es la coyuntura, el tema del agua. Adelante. En Zapopan, ¿qué es lo que ha hecho usted para resolver este diferendo de la deuda que tienen los municipios?
A ver, de acuerdo al programa que presentó el señor gobernador, empezamos nosotros a trabajar en conjunto con el CIAPA, con el jefe de gabinete del estado, con Esquer, y bueno, decirles que ya Zapopan cerró sus cuentas. El total de las cuentas que nosotros adeudamos entre los trabajos que habíamos hecho y el consumo que teníamos, cerramos en 102 millones de pesos, más 30 millones que le vamos a hacer una obra al CIAPA, de servicios. Es un centro de servicios pegado allá por Tezistán, donde la gente va a poder acudir ahí, va a poder pagar el agua ahí para que no se traslade a otros lados, ¿no? Entonces, en total serían 132 millones de pesos aproximadamente el cierre. En la parte de medidores, empezamos la semana que entra a poner medidores en todas las instalaciones de las propiedades de Zapopan, que es el CIS, el DIF, las colmenas, unidades deportivas, a todo nuestro inventario de lugares donde trabajamos, recaudadoras, todo eso, se va a poner su medidor y cada mes empezar a pagar. Respecto a lo que es las plantas potabilizadoras que metió el gobernador, que muy buena decisión, arrancamos este jueves en Miramar y la siguiente semana estaremos en Volcanes. Estas son las móviles, donde la gente podrá llenar sus garrafones y poderlo hacer. Y hay otras plantas potabilizadoras que son fijas, que nosotros, nuestra idea es buscar lugares seguros, como unidades deportivas, como mercados, donde tengamos un control y que obviamente no se llegue una persona a querer cargar 20 o 30 garrafones, ¿no? Para poderlos vender. Es para la ciudadanía y que esto es gratuito, ¿no? Por otro lado, otro de los temas que hoy vamos a tener una reunión, pues vamos a analizar. No llegamos a 50 colonias donde está el problema en Zapopan. O sea, Zapopan tiene un menor problema que otros municipios. Desconozco cuál es la cifra de los otros, pero Zapopan no llegamos a 50 municipios que esté llegando la agua en mal estado. Y ya ha levantado el censo, por eso una gran ventaja que tenemos con Cercanía Ciudadana, que ellos tienen el reporte de... O sea, nos fuimos para atrás para ver todo y luego ya físicamente se recorrieron las colonias y se les preguntó a la gente y pues no llegamos a las 50 colonias. Hasta ahí yo creo que lo de Zapopan va caminando. Nosotros vamos a las indicaciones que dio el gobernador y las propuestas. No sabemos todavía lo de los garrafones, esto de entregar con empresas privadas, eso todavía no lo tenemos definido. No queremos ni filtros ni limpieza de tinacos, porque es muy difícil controlar todo esto, ¿no? Porque un filtro, pues, sí hay filtros que ya no requieren mantenimiento, pero creo que hoy lo veremos, pero no, y tengo a mi gente estudiando todo esto, pero no creo que sea algo en lo que... Hay cosas en que cada municipio tiene que hacer su traje a la medida.
Sí.
Y Zapopan va a hacer su traje a la medida, Guadalajara va a hacer el suyo, Tlaquepaque, los que tengan, ¿no? Entonces, aquí... esto es algo que va a ayudar, pero no es la solución. ¿Cuál es la solución? Que empecemos a pagar todos, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, todos los edificios estatales, municipales. Pero hay un dato bien importante sobre la cartera vencida. Esto es bien importante, ¿no? Hay grandes consumidores de agua que no pagan, pero también hay grandes consumidores que tienen tomas clandestinas también, ¿no? Entonces, tendrá su buena chamba el CIAPA para poder, cuál es la forma de cobrar ese dinero, y también, obviamente, pues quien tenga ¿por qué pagamos la luz? Porque nos la cortan.
Sí.
Entonces, sí, mientras rapidito no le cortes la luz, porque tenemos un sistema arcaico, un medidor debería... deberíamos tener los medidores de control remoto, ya no era levantar la lectura, y tú ahí puedes, en casa habitación no puedes cortar el agua, pero la puedes reducir, pero en grandes comercios o comercios medianos o comercios que consumen alta, no pagaste,
se cierra la llave.
Control remoto, cierras la llave, y hay lugares donde ya hay sistemas tecnológicos que de ahí la cortas, ¿no? Y también detectar cuántas tomas clandestinas tienen, porque esto es importante, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara puso el ejemplo de que él también, todas sus empresas universitarias, va a empezar a pagar. Creo que es una muestra muy buena de la universidad. Yo no, en lo personal, no me quiero meter en que quién tuvo la culpa anterior. Yo creo que conozco el tema, conozco la problemática de fondo del CIAPA, y bueno, administraciones, ¿para qué echar la culpa para atrás, no? Cuando se mete uno a la política, lo que menos tienes que pensar es qué hubo atrás, hay que ver para adelante. Y yo creo que el CIAPA, si se maneja bien, si se maneja institucionalmente, si hay buena cobranza, si hay una buena recuperación. Yo a veces me lo comparo con Zapopan, cuando llegamos pues estaba quebrado el municipio, y le pudimos dar la vuelta a ser el primer lugar nacional en finanzas públicas. ¿Por qué? Porque empiezas a manejar, a cobrar al que te debe, al que hizo un fraccionamiento, un club, un parque industrial que no pagó un permiso. A ver, ven y me vas a pagar, porque si no te voy a clausurar. O sea, todo este tipo de cosas, tiene que haber una gran administración. El gobernador Alfaro surtió el agua. O sea, no tenemos problema de capacidad de agua. El problema es cómo está llegando el agua, ¿no? Que es delicadísimo, y entiendo a la ciudadanía, y tenemos que meterle todas las ganas. Platicaba yo con la presidenta municipal de Guadalajara, con Vero. Ella pues está tomando ciertas medidas de acuerdo al traje, a la medida que va a hacer para Guadalajara. Pero yo te digo algo, yo creo que si se maneja bien esto operativamente, en las obras que ya vieron, la P1, el acueducto de Chapala, el bypass que se está, sí, haciendo también, pero aparte se necesitan más cosas, pero tampoco pues ni hay los recursos ni hay la capacidad de poder hacer todo esto, ¿no? Estamos teniendo ahorita, Zapopan, traigo 3 socavones, uno en Las Cañadas, otro en Chapalita, pero es no Chapalita, Chapalita, es Jardines de Chapalita, creo, ¿eh? Y otro por ahí que acabamos de detectar. Sí, entonces, ¿qué pasa con la lluvia? Pues obviamente, pues van a brincar los problemas. Entonces, pues yo lo que les diría es que las medidas que se están tomando son buenas. Necesitamos todos no cargarle este problema no solo al Estado, no solo al CIAPA, todos tenemos que sumarnos a esto para poderle dar la vuelta. Yo les digo sinceramente, creo que se puede hacer un proyecto a corto, mediano, inmediato, corto, mediano y largo plazo, y que nosotros y al final de la administración del gobernador Pablo Lemus tengamos ya una calidad de agua y suficiente agua para...
Al final de la administración. Alcalde, con la experiencia que usted ha acumulado en temas administrativos, no solo en el ámbito público, también en el privado, a mí me queda clara una lectura en la que hay dos necesidades para el agua, para tener agua potable limpia. Uno es las obras, y eso va a tomar su tiempo, no se pueden hacer de un día para otro. Y el otro es el dinero. En su experiencia, ¿cuánto tiempo va a tardar esto en, digamos, normalizarse? ¿Cobrarle a los que no han pagado? ¿Establecer sistemas como los que usted dice para rápidamente cobrarle al moroso? ¿Cuánto tiempo tomará?
La recuperación de la cartera, porque acuérdate que cuando tienes 5 años vencidos, pues ya la ley te marca que va, ¿no? Pero yo creo que si cobras lo que debe de ser, te aseguro que es mucho más de lo que aparece en los recibos. Hablo de las empresas, de grandes consumidores, hoy que vamos a pagar los gobiernos, los municipios, el Estado, todo eso. Yo creo que aquí se necesita dos cosas: la reingeniería en lo que es la parte de obras, pero una reingeniería administrativa. O sea, a ver, cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que nos sucedió? A ver, ¿quién debe? Ahora, vamos a cobrar. Yo creo que todo esto es un trabajo que se puede realizar. Es que yo lo veo, y de veras, sí, perdón que lo vuelva a repetir, pero pues hay que ver quién nos debe, cuánto les deben. Por eso son dos áreas que yo las considero prioritarias: la parte de infraestructura y la parte administrativa. Porque bien lo decían ustedes, ¿por qué no habíamos hecho cuentas los ayuntamientos? ¿Hace cuánto? O a lo mejor salía a favor yo mi cuenta, ¿no?
Pero
¿por qué no habíamos hecho cuentas? Ahora el 26 ya tiene que haber unas reglas de juego nuevas para que ya podamos pagar y no irnos atrasando en esto, para más o para menos de cada ayuntamiento. Entonces, y las grandes empresas, los grandes consumidores, pues tenemos que, y toda la gente que tiene adeudos, ya no hablemos de empresas, de otro tipo de adeudos, bueno, creo que lo que tomó la decisión el Congreso, pues bueno, pues es una decisión que MC pues ya la había propuesto, y que pues el que le está llegando una mala calidad, ¿por qué te tengo que pagar? Y esto es cierto. O sea, yo creo que a final de cuentas tenemos que ponernos en los zapatos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que si se le mete toda la energía, si se le mete toda la capacidad, los recursos, también ver los recursos federales, ¿no? Hablamos de que pues, nos cortaron, ustedes ya saben, el Fondo Metropolitano y una serie de cosas, pero también como que es todo un esquema, ¿no? Yo hay veces me he puesto a ver qué es lo que se requiere, pero es desde reorganizar todo el organigrama del CIAPA para poder controlar, ¿no?, las factibilidades para los fraccionamientos, por ejemplo. Es un tema que es un pago muy grande y que, ¿cómo se llama?, pues también hay que controlar que estén pagando lo que debe de ser, ¿no? Si va a ser un fraccionamiento, un parque industrial, todo requiere la factibilidad del agua. Yo no doy un permiso si no tengo la factibilidad del agua en Zapopan, ¿no? Pero se estará cobrando lo que debe de ser, desconozco. No soy técnico. Ahora, una cosa que yo veo es que tiene que haber dos cabezas. La dirección, está la dirección del CIAPA, que está Jauregui, tener el dos cabezas operativa, una en lo que es infraestructura y la otra administrativa. Dos cabezas fuertes para que él controle esas dos cabezas y de ahí permea a una situación en la que tú tengas un organigrama no tan concentrado en una sola persona. Eso no opera. O sea, uno no tiene la capacidad como ser humano de tener un organigrama tan largo, porque controlar todas las áreas es muy difícil.
Pues
necesitas
imposible.
Buenos elementos. A ver, aquí hay que buscar los mejores perfiles, y creo que fue una buena decisión del gobernador que estuviera Jauregui, porque Jauregui lo conozco, tengo 11 años trabajando, pero sí necesitamos que en todas las áreas, quién es el mejor en el área comercial, quién es el mejor en cobranza, quién es el mejor en factibilidad, o sea, armar un nuevo esquema y borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrón no en el sentido de las deudas,
porque no.
Yo conozco, yo tengo negocios y yo sé lo que pago de agua, y cuando veo, cuando paga alguna otra gente, digo, ¿por qué pago yo tanta agua? Un restaurante consume mucha agua. Y yo pago lo que me debe de ser. Pero también imagínate, y no quiero no generalizar, pero hoteles, a ver, yo creo que los hoteles, las refresqueras, todo esto, son grandes consumidores. Y sobre todo en hoteles habría que ver, y en muchísimas empresas, colegas del sector privado, que de veras se pongan en los zapatos del problema que estamos viviendo y que se regularicen. Esto de las mantas que tú mencionabas hace rato, yo me acuerdo que las pusieron en aquellos tiempos, no es la solución. La solución es llegar y sentarte con la gente y decir, a ver, esto así está, debes tanto, traes tres tomas clandestinas, ¿qué onda? Hay tanta multa, te voy a estimar tu consumo durante un periodo de 5 años, porque pues, yo no sé cuánto tienes con esa toma clandestina.
Oiga, alcalde, fíjese, escuchándolo, a ver, ya me quedó clara su propuesta. Córtenle el agua a los grandes deudores. Nos quitamos las mantas, esa me parece una mejor propuesta. Pero fíjese, en la administración de Enrique Alfaro, cuando arrancó, se metió contra grandes empresarios o industriales, señalándolos de que contaminaban el río Santiago. Duró una polémica y luego desapareció la polémica, no pasó nada, y uno sospecha que le dijeron, bájale, te estás metiendo con grandes empresarios. Pregunta, ante esta propuesta que usted dice, el gran consumidor que no quiera pagar, que tiene capacidad para pagar y no quiere pagar, que le corten el servicio, ¿cuándo pudiéramos ver una decisión que se tome entre el gobernador y los alcaldes como para que se aplique esta medida de córtenle el servicio y ahí nos arreglamos?
La tiene que cortar el CIAPA, no la tiene que cortar el ayuntamiento. Yo no tengo injerencia para cortar. El 97% de Zapopan, de quien consume agua, empresarios, casas, habitación, empresas, comercios, empresas, yo no lo cobro. Yo cobro creo que un 3%, muy poco. Lo que te quiere decir esto que tú dices, y voy a hablar del río Santiago. El gobierno federal se comprometió a la limpieza del río Santiago. Esto de las empresas, yo no quiero juzgar si quién sí, quién no, pero de que hay, que se está contaminando vía residuos que avientan las empresas, no tengo la menor duda. Sí. Podrán ser micro, pequeñas, medianas, desde pocicultores, por ejemplo. Y que lo tiran al río Santiago y vas contaminando, y de empresas grandes pues también, no lo sé, ahí sería muy aventurado juzgar, no quiero juzgar, pero de que está contaminado, no está contaminado por el medio ambiente ni por otra cosa más que porque lo que le estás echando, ¿no? Y yo creo que aquí en este caso pues también hay dependencias federales y estatales que podrán constatar si están tirando sus desechos al río Santiago. Y también que le dé agilidad el gobierno federal a poder pues limpiar esto, ¿no? Limpiar el río, aunque ellos dicen que van avanzando, pero pues todavía no se ven los resultados, ¿no?
¿Sí es viable cortarles el servicio a los grandes deudores?
Claro.
¿Y eso como cuándo se debe de tomar esa determinación?
Pues no lo sé, pero si en mis manos estuviera yo lo cortaría mañana. La verdad, digo, no. O llegas a un diálogo, a conveniar. Yo creo que todo es decisión de, oye, pues vamos conveniando, te doy convenios. El CIAPA tiene convenios. Entonces no es, al habitante no le puedes cortar el agua, pero lo que creo es que estos grandes empresarios es sentarte, y así nos fuimos. Imagínate lo que me debían en Zapopan en predial. El gobernador lo sabe y él nos dio la indicación de cobrar prediales. ¿Quién no había pagado permisos de construcción que tenía fraccionamientos terminados y ya vivía la gente? ¿Quién no pagó parques industriales que ya estaban operando y no habían pagado un permiso por construir? Vente y vámonos a ponernos a mano, porque te clausuro y te clausuro a las empresas que están en tu parque industrial. Lo hicimos a muchos parques industriales, lo hicimos a fraccionamientos. No puedes clausurar, pero también empiezas a cerrar las puertas y decir, tú no puedes construir y poner un ladrillo en Zapopan hasta que no me arregles esto y me pagues. Prediales, era una cantidad. ¿Qué haces cuando compras una empresa? Deudores, cuentas por cobrar. Este primer renglón que ves, pues hay que ver este renglón. Y los 20,000, pues hay que ver los 20,000, pero hay que ver si esos 20,000, si es la realidad, uno, porque no sé si ahí está metido lo que es municipios, pero aparte de los 20,000 millones, hay que ver si esos 20,000 son los reales. Voy a poner, un consumidor hoy te debe 100 millones de pesos o 50, pero si tiene tres tomas clandestinas, no son 50. Entonces, pues es muy claro, ¿no? Digo, yo lo veo en que tenemos que trabajar todos y yo estoy dispuesto, como Zapopan, estoy dispuesto para ayudar al gobierno del estado en lo que se requiera para que podamos salir de esto. Nada es imposible. Yo creo que esto se puede solucionar. No vendamos tampoco que te voy a tener el agua para el mes que entra. No es cierto, tampoco. No echemos mentiras. Creo que este proceso, como dijo el gobernador, en marzo empezaremos a ver los resultados. Y bueno, está bien, qué bueno que se diga, porque no, pues, tiene que bajar ya después de lluvias, también se aclimata esto. Pero si ya estás trabajando en la planta 1 y estás trabajando en ciertas cosas que están haciendo, el bypass que están haciendo, y si se suelta y que... Porque no, si lo vamos a politizar, va a estar bien difícil. Digo, la verdad, creo que la Cámara de Diputados, no politicemos un tema que estamos afectando a la ciudadanía. Podemos que se den ahí de diferencias y cosas de estas, pero en esto yo creo que lo que tenemos que hacer no echarnos culpa a nadie, sino buscar soluciones.
Presidente, vamos a hacer una pausa, si nos permite, rápidamente regresamos con Juan José Frangé, alcalde de Zapopan. Bueno, estamos de regreso platicando con el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. Hay muchos, muchos mensajes. Hay quienes felicitan al presidente. Perdónenme que no alcance a dar nombres, pero si no se nos va a ir el tiempo. Hay quienes le piden que ayude en su colonia, que si faltan banquetas, que si tienen alguna otra solicitud. Aquí se los vamos a compartir al equipo de comunicación del alcalde. Pero a todos les estamos agradeciendo. Dice, por ejemplo, la señora Eva, por favor, alcalde, ayúdenos en la colonia El Vergel con las banquetas. Y así hay muchos mensajes que también están pues felicitando al alcalde, señalando que Zapopan pues va a la punta en la solución del problema. Y sí, como dice usted, en una entrevista reciente con el director del CIAPA, nos decía que la mayor parte del problema del agua pues se está registrando en colonias de Guadalajara y que es más pequeño en Zapopan o Tlaquepaque o Tonalá. Pues alcalde, ¿qué le parece si cambiamos de tema? Aquí ya, Mario, tenías ya algún planteamiento.
¿Cómo nos fue con el Mundial? Ahora sí, para todos los que decían que iba a estar mal, que la gente no lo iba a tomar en cuenta, pues las calles lo dijeron todo.
Mira, muy bien, la verdad te lo digo en lo personal y que, bueno, 10 años de estar en el medio futbolístico, de parte dentro de mi historia, de decirte que rebasó mis expectativas. Increíble, pero lo más importante, saldo blanco. Imagínate, no llegamos ni al 1% de atenciones médicas en todos los municipios, tanto Guadalajara, estado, te digo, de Guadalajara, Zapopan, FanFest, Public Viewing, Última Milla, estadio. O sea, realmente saldo blanco, ¿no? Que eso. En organización, te lo puedo decir, no se ve que yo lo diga, pero pues lo ves en la prensa, lo vemos las declaraciones de la FIFA en organización, y aparte darle las gracias a la ciudadanía, ¿no? Cómo esa el ser tan anfitriones, el haberse portado súper bien la gente, el haber tomado muchas selecciones como de ellos, el apoyarlos, realmente fue algo increíble. Mira, los números duros se van a dar en un informe que se va a entregar y se va a entregar a los medios de comunicación. Ya los números, ustedes ya traen algunos por ahí y todo, ¿no? Que si llegamos a la ocupación hotelera, pues ya sabemos que no llegamos, pero exactamente saber, el fideicomiso de turismo tiene los datos exactos, el que, sí, no hubo la capacidad, pero sí hubo en ingresos, pues un mayor ingreso, porque los cuartos eran más altos, ¿no? Pero pensábamos que sí podíamos llegar a una cifra mucho más alta en ocupación, no la llegamos. Derrama económica tampoco se llegó, porque, a ver, es que es bien importante, puedes sacar una métricas que hay para poder sacar, a ver, 20,000 millones era, ¿no? No llegamos a 20,000 millones de derrama económica, pero creo que andamos, no sé, no quiero dar cifras, pero abajo, pero las van a tener ustedes. Pero en lo que registramos de visitas de la gente a los FanFest, Public Viewing, el estadio, la Última Milla, todo esto, híjole, pues y pueblos mágicos, pues seguro que rebasamos los 2 millones de personas.
Oiga, alcalde, el fenómeno que se registró es que a lo mejor no vino tanto turista internacional, pero el mundial se quedó para la gente de aquí, ¿no? La gente salió a la calle, se apropió de la calle.
Déjame decirte, las jornadas, los primeros 4 partidos, pues obviamente, pues nomás tienes cuántas selecciones aquí, tenías a Corea, jugó España, porque hubo picos en que los hoteles, sí, cuando jugó España, pues, pero España se iba, nomás jugaba el partido y se iba. El único país que se quedó aquí fue Corea. Uh-huh. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Es un ejercicio que hasta la FIFA ya lo hizo y debe de haberlo hecho. Pero toda esa gente también fue a los... Mucho fue la turistas mexicanos. Yo te puedo decir que yo veía en un partido, el que fuera, tanto en los fanfests como en los public viewing, pero como en el estadio, mucho gente de México, de Aguascalientes, de León, de Tijuana, de todos lados venían a ver el partido, ¿no? Entonces, extranjeros, pues tuvimos aquí una sede de una selección. Sí venía, tenemos colonias muy grandes como la de España, coreanos hay muchísimos también.
Colombianos
también. Entonces, yo creo que... cuando un mundial está tan disperso en 16 sedes, híjole, pues es todo un tema. ¿Dónde me quedo? Si tú vas a un mundial, ¿dónde te vas a quedar? Pues si viene España aquí, vienes aquí, luego te vas y te vas. Tengas boleto o no, ¿eh? Y luego te vas a donde va a jugar España, ¿no? Para vivir el ambiente, o Colombia, o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que sí estamos calificando para ser la mejor sede, no solo de México, de las 16 sedes, porque de veras lo que se vivió en México, la Ciudad de México, lo que se vivió en Monterrey, lo que se vivió aquí en Jalisco, desde los juegos del repechaje, fue increíble. Nuestra movilidad, que todo mundo decía que iba a ser un caos, y fue realmente un ejemplo. Nuestra seguridad, nuestros cuerpos policíacos, la defensa que nos ayudó, la Guardia Nacional, lo que nos ayudó, pero teníamos 12, eran 12 o 13 mesas de trabajo, turismo, derechos humanos, la atención, salud, todo eso lo que teníamos, y los que pudieron y tuvieron la oportunidad de recorrer la última milla, te dabas cuenta de que tenías ahí los tótem turísticos, la infraestructura, la decoración de la ciudad, sin cambiar el concepto de lo que es, la verdad, yo estoy muy contento, todos los eventos premundialistas, las caravanas mundialistas, todo lo que se hizo, pues se transmitió. Pero para mí el mejor legado de todos, se los quiero decir, es niñas y niños. Hoy el niño está pidiendo un balón, que lo metas a una academia, que lo metas a una unidad deportiva. Eso pasa con los mundiales. O sea, despierta esas ganas de las niñas, de los niños, de los jóvenes. ¿Sabes qué? Si yo vi como un cuate de 19 años está jugando en la selección española, 2 de 19, ¿por qué yo no puedo si tengo 15 años, 14, y estoy en fuerzas básicas de algún equipo o de otro que no esté ni registrado en un equipo de registrado de la federación? Pero de ahí nacen las ganas. Yo creo que es el mejor legado, el fomento al deporte. Está claro que lo hicimos, que se permeó en todos lados, de verdad, son 2 años. Porque el trabajo del mundial llevamos 11 años, desde que se llenó el cuaderno de cargos a cargo de Pablo Lemus, cuando él estuvo como presidente y yo como jefe de gabinete, ahí llenamos el cuaderno de cargos para ser sede. No el solo hecho de tener un estadio, tenías que tener un estadio para ser sede, pero para llenar cuántos hospitales, cuántos hoteles, cuántos... de universidad,
toda
la infraestructura.
Alcalde, antes de que se nos termine el programa, nos quedan unos segundos, esto me parece importante. ¿Queda alguna deuda económica para el municipio después del mundial?
No.
No hay deuda, porque eso se sospechaba también.
Ninguno se endrogó, ni el Estado, ni el Ayuntamiento de Guadalajara, ni el Ayuntamiento de Zapopan. Y hubo una gran, gran transparencia en ese fideicomiso que se abrió, donde ustedes pronto estará a la vista de todos.
Alcalde, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y seguimos en contacto.
Porque gracias. Nomás por último, sí. Lo que una de las cosas para mí era...